1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 14. ¿Listo? Ok, estamos listos, dice el hermano David. De nuevo agradezco a él y los otros hermanos. Me parece que el hermano Trujillo y el hermano Avendaño, ya hace daño, ¿no? Han trabajado mucho y hay otros que están trabajando en estos días. Todo lindo, todo hermoso. La comida buena y tantas otras cosas. Y ustedes muy amables. Vayan buscando el Salmo 146. Solo voy a darles un pensamiento devocional para comenzar hoy por la mañana. Y cuando digo un momentito, digo un momentito. No voy a predicar el tiempo devocional, pero Salmo 146, versículo 5. Noten que el salmista dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Hermanos, cuando me di cuenta que el Señor había apuntado este versículo, yo creo que precisamente para mí. ¿Por qué no dijo el bienaventurado aquel cuyo ayudador es Daniel o José u otro hombre? ¿Por qué escogió al suplantador? Porque la verdad es que el Señor nos toma así como somos y va trabajando con nosotros. Y si hay o digamos si hubo esperanza para Jacob, hay esperanza para nosotros también. Y él se transformó hasta que el Señor, y ahí está la transición que mencioné ayer, la transformación en uno, él que era suplantador, mentiroso, engañador, inútil, que no servía sino solo para los propósitos de su mamá, que también era engañadora y mentirosa, hasta llegar a ser un príncipe con Dios. Su nombre se cambió de Jacob, suplantador. Y a mí me gusta mucho cuando estuvo luchando Jacob con el Señor allí. Jacob tiene juicio en el sentido de que él no le va a soltar hasta que le bendiga. Pero también el Señor le dice: ¿y tú cómo te llamas? No era para saber el nombre de él, sino para que él admitiera: yo soy el suplantador, el engañador. Y como dijo también el hermano Filia la otra noche, hay que comenzar con señalar el problema. Y yo soy el mayor problema de mi vida. Y gracias a Dios por este versículo, que el Señor es nuestro ayudador, el que tiene paciencia, él es nuestra esperanza. Hay esperanza viendo lo que él hizo en la vida de Jacob. Bueno, hoy vamos a seguir y gracias, hermanos, por el privilegio de estar con ustedes. Eso de edificar una iglesia o establecer una iglesia, de plantar iglesia, es un proceso. Ya hablamos un poquito de eso ayer. Vayan buscando Hechos capítulo 14 de nuevo y vamos a ofrecer algunas ideas. A propósito, lo que acabo de decir, hermanos, sería bueno predicarlo en su iglesia. No hay que decir: el hermano fulano es precisamente aquel que necesita el mensaje. Nunca hay que hacer eso, hermanos. Cuando usted solo va enfocándose en el problema de un individuo, todos los demás tienen que sufrir y aguantar. Mejor tratar esos asuntos en lo personal, uno a uno. Y jamás usar el púlpito para disciplinar un solo individuo o castigar a un solo individuo. Hay que estar ahí para alimentar a las ovejas todas y a los creyentes, así todos los hermanos. Y claro, también en cada mensaje hay que dar el evangelio para que un inconverso, nunca sabemos quién puede estar presente, pero es un proceso. Y gracias a Dios que el Señor tiene paciencia con nosotros. Si yo fuera el Señor, hace muchos años yo hubiera acabado con alguien. Ya no tengo paciencia contigo. Ya he aguantado suficiente. Tengo una lista de unos 3 o 4 personas. Probablemente estoy en la lista de una docena de personas también. Pero no es mi lugar hacer tal cosa. Sí, hermanos, no sé por qué estoy diciendo eso. Espero que el Señor me haya dicho que sí. Pero es que muchas veces en el ministerio son las relaciones que tenemos con otras personas que nos afectan. Y ustedes me están animando, ustedes me están ayudando sencillamente por su presencia y la atención que están prestando. Y yo también quiero ayudarles a ustedes. Quiero, y he estado durante meses, que el Señor me ayudara de alguna forma con su palabra, serles una bendición también. Pero en la vida, a veces, hermanos, es necesario decir, bueno, nosotros no vemos las cosas iguales, mejor que él sigue su camino, yo voy a seguir mi camino. Y no voy a permitirle a fulano amargarme la vida. No voy a permitirle a él dominar mi vida. No voy a pasar las horas pensando en él y sus problemas y lo que él está haciendo o no está haciendo, la falla de él, cuando hay mucho más que hacer. Así que ha habido veces, hermanos, cuando uno tiene que decir, bueno, mejor cada vez que estoy con fulano, discusión. Bueno, mejor que se vaya él por su lado, yo me quedo donde yo tengo que trabajar. Sin ser, ¿cómo diría? Sin tener una actitud bélica, pleitista, etc. Mejor seguir adelante lo que vamos a hacer ahora. Cuando vamos a comenzar una iglesia, aquí hay unas preguntas. Yo nunca había pensado en estas preguntas, pero con los años he podido aprender algunas cosas. Por ejemplo, vamos a buscar levantar una nueva iglesia. Y hermanos, aquí hay una pregunta: ¿será la obra de una sola congregación o varias iglesias van a colaborar para establecer una iglesia? Ahora, en el área donde usted, puede ser conveniente que la iglesia, la congregación suya, y hermanos, es la ventaja de ser lo que somos, ¿verdad? Podemos tener compañerismo con las iglesias que queremos, y si no queremos, no es obligación. Nadie nos obliga, aunque el Señor dice que debemos buscar la paz con todo el mundo hasta donde sea posible. El Señor es preciso, ¿verdad? Él siempre da la respuesta, pero si por ejemplo usted está donde hay unas otras iglesias fundamentales que tienen visión también por ganar las almas, y esas iglesias se dan cuenta de una zona donde hace falta obra, pueden colaborar, pueden trabajar juntos, y qué bueno. Ahora, les aseguro que si van a buscar plantar una iglesia en España, van a tener que colaborar con otras iglesias, porque no conozco a ninguna iglesia que única puede, desde, por ejemplo, Guatemala, establecer una iglesia en España. ¿Ven lo que estoy diciendo? Cerca podemos colaborar para establecer una obra, una iglesia nueva, o podemos hacerlo solo. Pero si, por ejemplo, para establecer una iglesia en España, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que pedirle al Señor que envíe un misionero y nosotros como congregaciones vamos a apoyar a ese misionero para que él vaya con su familia a España a plantar iglesia. A propósito, ¿cuál es la misión de misiones? Plantar iglesias. Y claro, hermanos, hay que tomar en cuenta que en ciertas partes del mundo es más fácil plantar una iglesia, otras partes del mundo tenemos que usar medios y tácticas y cosas diferentes, porque, por ejemplo, en los países musulmanes o árabes no se puede uno ir ahí a comenzar a repartir folletos y evangelizar a sus vecinos, etcétera, así que hay que usar una táctica. Pero el misionero que anda, por ejemplo, en esos lugares, tiene siempre que ver a la iglesia enviadora. Y todo misionero, sea de, digamos, de la ciudad de Guatemala que va para Huehuetenango, si hay un misionero que sale de Guatemala para Huehue, él necesita enviarse por una iglesia. Y él tiene que dar cuentas a su pastor y a esa iglesia. Y esa iglesia tiene derecho de pedirle cuentas, etcétera. Pero otras iglesias pueden contribuir para el sostén de ese misionero. Yo veo las cosas de otro perspectivo, por la mera situación de que vengo de los Estados Unidos y allí hay unas 8,000 iglesias bautistas independientes que apoyan misioneros solo con la misión de nosotros. Y esas iglesias también apoyan a otros misioneros que son de otras misiones o no son de una misión, pero enviados así directamente de una iglesia. No todos tenemos que trabajar de la misma forma, pero sí tenemos que tener la misma meta. Y la meta debe de ser plantar iglesias. Y plantar iglesia. Ahora, hermanos, qué bendición. Yo no sé. Escuchen a lo que estoy diciendo y muchos de ustedes ya lo saben y animan a los que están aprendiendo o escuchando por primera vez estas cosas. Y los de ustedes que son pastores ya experimentados, los que son misioneros, ayudan a los otros a entender. Si no tenemos cuidado, nos enfocamos solamente en lo que estamos haciendo nosotros. Cuando hermanos colaborando podemos hacer a veces más, mucho más. Pero hay que tener el mismo fundamento que es Cristo, la misma base que es la palabra de Dios, la base de nuestra fe y práctica. Y hermanos, la meta es evangelismo, discipulado, establecer iglesias autónomas. Dios me permitió escribir hace varios años un libro en inglés sobre los principios básicos de establecer iglesias para como tesis para la maestría. Y después tuve deseo de escribir otro. Y me permitió escribir otro libro que en inglés usa la palabra indígena, que en inglés se traduce al español mejor, autónoma. Entonces ese fue el tesis para el doctorado. Y estoy en este momento escribiendo en español un libro, tomando los dos en inglés, para que haya un manual para las personas que quieren. Y no es que yo tengo la idea o que tenga la idea de que yo sé todo lo que hay que saber en cuanto a sembrar o plantar iglesias. Pero lo que sé quiero compartir, lo que he podido experimentar, lo que he aprendido de ustedes también quiero usarlo. Y si podemos así ayudar a otros. Hay lugar para colaborar. Ahora, si hay más que una iglesia, ¿qué responsabilidad tiene cada congregación? Es una buena pregunta. Y hermanos, aquí en Guatemala, en El Salvador, en México y en Honduras, no tienen ustedes ese problema, pero en los Estados Unidos, iglesias no quieren colaborar con otra iglesia, porque si se establece otra iglesia, de repente, no, es nuestra misión. No, eso le pertenece a Él. Hermanos, y uso a veces a los migueleños, porque pasé varios años ahí y en estos años he podido ir y he podido apreciar algunas cosas. Estuvimos 6 años. Después de nuestra ida, en estos años han pasado otros misioneros ahí. Y los hermanos de San Miguel han aprendido cosas de esos misioneros. ¿Tengo yo envidia de esos otros misioneros? ¿Soy celoso? ¿Como padre? Sí. ¿Como padre celoso de sus hijos? Sí, pero hermano, si alguien que ni conozco yo pasa por allí enseñando cosas buenas, ¿cómo voy a resentirme y tener celos y envidia? Si yo no soy el producto de solo un individuo. Doy gracias a Dios por mi pastor cuando era joven, pero también, hermano, ha habido otros pastores. Él es mi padre en el Señor, pero gracias a Dios podemos aprender de otras personas. Y no debemos tener envidia y celos. Bueno, pero tenemos que saber cuáles son las responsabilidades de cada iglesia. Ahora, vamos a tomar eso y mejor. No sé si ustedes, hay algunos que están trabajando juntos en el ministerio, y ustedes son compañeros en algún ministerio, en algún lugar. ¿Hay alguien? Unos dos hombres, el hermano Coach está colaborando con otra persona. Por ejemplo, y como ejemplo, otra vez, Y a propósito, el hermano Bell y yo no trabajamos juntos desde hace muchos años, pero durante 3 años trabajamos juntos. Siendo compañeros y copastores de la iglesia, por ejemplo, en la Miramonte, tuvimos que decir cuáles iban a ser las responsabilidades mías y las de él. La primera cosa que entendemos es que ni él me iba a criticar a mí, ni yo a él. Que pudiéramos hablar en privado de cosas, sí. Pero yo jamás hablé una palabra de crítica públicamente de él. A propósito, no anden por allí criticando sus esposas. Gracias a Dios pude hablar con mi esposo hoy por la mañana. ¡Uy, qué rico! Hasta por teléfono me mandó un beso. Hermanos, en 46 años, nunca he ido a otra persona y le he dicho, no puede ella cocinar bien. Ella es buena cocinera. Pero hermano Green, mi esposa no es buena cocinera. No ande diciéndole a todo el mundo así. Hay que respetarla. Si no es buena cocinera, quizás es porque ella tiene que pasar medio día recogiendo leña, haciendo el fuego en aquella cosa que no es cocina. Ahí en el patio de atrás de la casa. Y usted nunca le compra los utensilios y las cosas que ella necesita. Hermanos, usted y yo somos los líderes de nuestra familia. Somos la cabeza de la familia. Si las cosas andan mal, siempre comienza con la cabeza. No vaya usted a decir, tiene problema. ¿Por qué tiene el problema? ¿Cómo puedo hacer para solucionar el problema? Ahora, hermanos, como compañeros, nosotros tenemos que definir Si yo iba a trabajar con el hermano y vamos a ser compañeros en el ministerio, vamos a llegar a un acuerdo. ¿Cuántas veces vas a predicar tú y cuántas veces voy a predicar yo? ¿Quién va a dirigir el canto? ¿O quién va a recoger la ofrenda? ¿O quién va a hacer eso? Tenemos que determinar. No definen sus responsabilidades. Maravillosas las cosas electrónicas. Cuando están funcionando bien. ¿Qué debo decir? Me quedé con la mente en blanco. Bueno, ustedes tienen sus libretos ahí. Hermanos, si vamos a comenzar una iglesia nueva, ¿se puede hacer como ministerio de una sola iglesia? ¿O puede hacerse como varias iglesias colaborando? Pero hermanos, la honra y la gloria no es para un pastor, un misionero, una u otra iglesia, sino para el Señor. Si estamos pendientes de eso, entonces vamos a servir con más ganas, porque no nos vamos a preocupar. Ah, es que hice tal y tal y tal y no me reconocieron. Es como aquel misionero que pasó 40 años en China. Y después de los años regresó a los Estados Unidos en un barco. Y cuando ya iba llegando el barco, hubo orquesta y gentío con banderas y cosas diciendo bienvenidos a casa. Y era para un político que iba en el mismo barco. Y el misionero allí llegó con su familia, nadie dijo nada, no hubo nadie ahí para recibirles, no hubo nada, nada, nada. Y él como nosotros. Señor, he pasado 40 años sirviéndote y nadie me ha reconocido estos años. Aquí estoy llegando a casa otra vez y nadie me alaba a mí, ninguna bandera, nada de música, nada. Y claro, el Señor le dice, hijo, no has llegado a casa todavía. Y así es, hermanos. Si les pudiera decir algo también, ya llegamos otra vez. A esas alturas, hermanos, recuerdo cuando tuve 24 años y llegamos a Centroamérica. Y yo veía al director de Centroamérica, uy, qué buena posición tiene ese hermano. Él es director. Ya al pasar los años, varias veces me han pedido que fuera director de Centroamérica. Y yo digo, estoy mejor contento con lo que tengo en el plato. No me hace falta otra cosa. Y sí, claro, soy director ahora de los candidatos, etcétera, pero dentro de pocos días voy a entregar la renuncia, no como misionero, no a la misión. Joel, no vayas a descubrir eso, ¿ok? Joel es de la misma misión y Si se anuncia por allí que estoy entregando la renuncia, de repente pierdo todo el sostén. Tengo que explicar. Voy a entregar la renuncia como director de candidatos para dedicarme más al ministerio hispano. Y otra vez transparente, hermano Phil, gracias. Transparente. Con 68 años, voy a cumplir 69 ahora en septiembre. Según la Biblia, 70 son los años normales. Y si Él nos da otro 10, es la crema. No sé cuántos años tengo para servirle al Señor. Puede ser un año, puede ser menos, puede ser 20 años. Espero poder servirle hasta cuando quiera Él. Pero hermanos, quiero pasar estos últimos años de mi vida concentrándome en lo que es mi pasión. Predicar y enseñar y escribir en español. Así que voy a dedicarme a ver si podemos levantar otra iglesia hispana en el estado de Florida. Unos hermanos en Carolina del Norte me están hablando de abrir un instituto bíblico netamente para los hispanos allá. Y yo quiero colaborar con ellos en eso. Así que la verdad es que ser director no es nada, a no ser que sea la voluntad de Dios. Hemos conocido, ¿verdad?, a pastores que solo deseaban ser líder o director de muchos pastores. Quieren ser lo que la Iglesia Católica llama obispos. Pues, hermanos, ya somos obispos y nunca quiero ser cardenal, porque los cardenales se comen por los águilas. Mejor no quiero plumas. No vayan a vivir la vida pensando, quiero ir siendo más famoso y famoso. De repente, si no tiene cuidado, la fama va a ser mala fama. Porque hay otro principio. Y esos principios se ven aquí en esto también. Y esto solo lo apunté para recordarme de algo que quería decir. Nosotros somos siervos del Señor. Y usamos el ministerio no para engrandecernos a nosotros, sino para edificar a los creyentes y ganar algo. Hay misioneros y desgraciadamente hay pastores que usan a la gente para engrandecer el ministerio cuando tiene que ser al revés. Debemos usar el ministerio para buscar engrandecer y edificar a los hermanos. Si por ejemplo, yo soy de esa filosofía de solo sacarle el jugo a las personas, cuando ya he sacado el jugo, ¿qué hago? Cuando usted saca el jugo de una naranja, ¿qué hace? Come la naranja y tira ahí lo que es la basura. Y muchas veces los siervos de Dios ven a la gente solo para poder sacarles el jugo, pero ya cuando no hay más jugo y no sirven sus propósitos, los tiran. Hermanos, debemos nosotros trabajar no para el éxito de nosotros, sino para el éxito de cada persona que servimos en nuestra iglesia o en otras iglesias. Ese es un principio muy importante. Y hermanos, sinceramente, ¿cuántos de ustedes dirían que yo soy un éxito? Y ustedes más o menos piensen, hermano Roberto Green es exitoso. ¿Saben por qué? Porque él es exitoso. 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 Bueno, casi. Él es exitoso. Y así podría yo señalar. Ustedes han oído hablar de mí por lo que Dios ha hecho en San Miguel por estos hermanos. No porque yo he estado allí día en día, año en año, luchando, trabajando, haciendo el trabajo que ellos están haciendo. Hermanos, cuando conocí a alguno de esos muchachos, esos hombres, a José, por ejemplo, tenía 16 años, creo. El hermano siempre ha sido chofer. Y cuando yo le conocí la primera vez, iba como chofer de una grúa. Y él tan bajito que no veía por encima del timón, él veía por en medio del timón. Pero es un gigante. Él ha comenzado una iglesia hispana en un lugar de los lugares más difíciles que hay en el mundo, en Nueva York. Sí, el hermano allí está en Queens, ¿verdad? Difícil. Si usted compra un pedazo de terreno para poner una iglesia, solo de este tamaño, le va a pagar $5 millones. Difícil. Pero lo que digo es esto. Yo no soy nada. Yo no soy la gran cosa. Si el éxito de estos hermanos, el éxito de otros hermanos, la gente me considera un éxito. Así que el éxito mío depende de ellos. Hermanos, tenemos una iglesia de 10 personas. Busquemos que cada uno de esos 10 sean exitosos en su andar con el Señor. Y entonces usted, si el pastor cuide de los animales que Dios le ha dado, las ovejas. Tremendo anoche en la película, ¿verdad? Cuando capturaron a ese hombre africano ahí, ese negro. ¡Ah! Uno se vuelve así cuando se entrega al mundo. Cuatro hombres para detenerle a él. Bueno, quizás tenga usted miembros que son así. Pero hermanos, cuando están bien cuidaditos, las ovejas se reproducen. Hay que cuidar el redil, la manada, el grupito, lo que tenga usted delante. Me he dado cuenta de otra cosa. Estoy haciendo muchas confesiones aquí. Hace 40 años o 35 años era una cosa, porque hubo un pastor en los Estados Unidos que decía que tenía la iglesia bautista más creciente en el mundo. Y el pastor muy famoso, y él está en el cielo ahora. Pero sí es cierto que ganaron muchas personas. Yo he hablado con personas que aceptaron a Cristo en el ministerio de ellos, etcétera, etcétera. Pero llegó un momento cuando la Iglesia Bautista Miramonte era la Iglesia Bautista más creciente de Centroamérica. Y claro, a uno le encanta pensar que muchos están convirtiendo. Después, cuando, y no era por mí, por mí, era por el equipo, los 12, 15 alumnos, y dos de ellos eran de Guatemala, y por el equipo que trabajaba juntos, que Dios bendecía y muchos aceptaban a Cristo. Llegó un momento, por la misma ayuda de unos 6 alumnos del Instituto Bíblico Ibero, en San Miguel también, tuvimos muchos convertidos. Y en cosa de 3 años la iglesia creció de nada, porque con mi esposa y Susan fuimos a San Miguel, el primer convertido, un joven llamado José Bonilla, que era ayudante de electricista, y el jefe de él, para poner a instalar las cosas eléctricas en la casa, el apartamento que habíamos alquilado, él le dice a José: siéntate ahí, espérame, ya vengo. Qué buena oportunidad para mí. Aquí hay un joven tranquilo, sentado, esperando, sin nada que hacer, más que tomar una Coca-Cola. Y nosotros le ofrecimos una Coca-Cola y Yo sé cómo son las mentes de algunos de ustedes. Y hablé con José, y así José dijo, sí, la verdad es que yo soy pecador. Si yo tomo, fumo, voy a los prostíbulos, yo sé que si muriera en este momento voy para el infierno. Y en esos pocos minutos, antes de que regresara el maestro, José aceptó a Cristo como Salvador personal. Cuando nos reunimos allí en el local que habíamos con mi esposa alquilado por la ayuda de los hermanos en la iglesia enviadora de nosotros, señálame, ¿ok? Yo ya le dije al hermano que cuando termine el tiempo que haga así, porque no quiero abusar. Ahora, entonces, un domingo, Patty, su servidor, Susan, de 3 años, y José. Otro domingo, los cuatro y otro más. Otro domingo, solo los cuatro. Otro domingo, 5. Otro domingo, los 4. Y José llegó a ser muy fiel. Pero hermanos, llegó un momento después de 3 años cuando la iglesia promediaba 300. Y yo decía, Señor, vas a tener que enviar a otra persona a pastorear esta iglesia. Yo soy pastor de poca gente. No, algunos hombres pueden pastorear una iglesia de 500. Yo nunca he pastoreado una iglesia de 500. Algunos pueden pastorear una iglesia, claro, con la ayuda de otros. Una iglesia de 1,000 o más. Yo nunca lo he hecho. Y no sé, pero me parece que el Señor me tiene a mí como mejor pastor de 50 o 60. Y ahí está donde yo, hermanos, pero si son 50 o 5,000, tenemos el mismo propósito de lograr el éxito de ellos en cuanto a las cosas del Señor. Y entonces vamos a gozar del éxito de ellos. Ya saben mucho de mí ahora. Quizás no debía de confesar eso. Pero yo no soy nada, pero sí gozo del éxito de otros. Y si de este grupo van saliendo personas con una visión por ganar almas, y por hacer discípulos, y por establecer iglesias, y por enviar misioneros a otras partes del mundo, voy a poder compartir eso con el hermano David, con los pastores, con ustedes, pero no voy a ir a ninguna parte a decir, ah, bueno, ya he entrenado a 100 pastores para que ellos fueran, y miren lo que están haciendo por lo que yo les dije. No, voy por otro lado y digo, qué privilegio hablar con los hombres claves de estos países. Los hombres que Dios está usando y va a usar para engrandecer su obra. Hermanos, sinceramente, tengamos mucho cuidado. ¿Qué le pasó al fulano que tomó la gloria cuando él dio un discurso y la gente decía, ¡ay, no es hombre, es Dios! ¿Qué le pasó? Bueno, probablemente todos nos comamos por gusanos, pero no lo quiero hacer por quitarle al Señor la gloria que a Él le pertenece. Hay personas salvas en el lugar donde se establecerá la nueva iglesia. Ahora, hermanos, entienden una cosa. No he preguntado, no he alistado todas las preguntas que tienen que hacerse antes de comenzar un ministerio. Pero hay uno, y vamos a verlo dentro de un minuto, pero aquí tenemos la preparación. Si vamos a abrir un nuevo campo, hay cosas que preparar. Y la primera cosa es orar. Y hay que orar siempre. Hay que orar por más obreros. La única petición que da Jesús en el Nuevo Testamento es que oremos pidiéndole al Maestro que envíe más obreros a sus mies. Y hermanos, no vale abrir nuevo campo si no va a haber obrero. En este momento, Ay, 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 ay. Un pastor me llamó hace varios años y dijo: hermano Green, hay buenos pastores en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, México. Sí hay. ¿Por qué no invita usted a unos 200 de ellos para que vengan a pastorear en los Estados Unidos? No soy Dios. Y hermanos, yo les voy a ser sincero otra vez. Yo les hablo como hombres, amigos míos y hombres de Dios. La verdad es que si nosotros pusiéramos un anuncio por radio, en la tele o en el periódico, o si mandáramos cartas a Centroamérica diciendo: aquí tenemos lugar para 200 pastores. Especialmente si dijéramos: bueno, le estamos ofreciendo un templo ya hecho, ya también con un carro ya pagado, y una casa ya pagada, y unos 20 mil dólares al año de sueldo, y 4 semanas al año de vacaciones. Todos los asalariados de Centroamérica estarían de primera fila. El hermano José, que pastorea así en Nueva York, él y yo hemos hablado de esa situación. Yo quisiera, hermanos, que hubiera 1,000 pastores. Hay 40 millones de personas en los Estados Unidos de que hablan español. Ustedes a lo mejor tienen parientes ahí. Algunos de ustedes ya conocen el lugar y saben que hay gran necesidad, pero la necesidad no es mayor que la necesidad aquí. Y a no ser que obre el Señor para que uno vaya para allá, o a Europa, o al África, o a otra parte del mundo, no hay que ir sencillamente. La semana pasada estuve predicando a americanos. Muchos jóvenes americanos solo quieren el materialismo. Muchos jóvenes en los Estados Unidos no saben nada de entregarse al Señor. Yo les dije: necesitamos un piloto misionero en Alaska. El clima en Alaska es bárbaro. Usted no tiene que preocuparse más que suba la temperatura a 40. Apenas llega a veces a 35. Pero muchos meses durante el año pasa en 30 bajo cero. Usted puede salir de la casa y congelarse y pilotear una avioneta con esos vientos de 50, 60, 70 kilómetros por hora que soplan todo el tiempo. Es bárbaro. ¿Cuántos quieren ir como pilotos misioneros para llegar a lugares muy aislados donde hay 500 personas que nunca han oído el Evangelio? Pregunta. Nadie. No, hermano, prefiero ir en un avión grande, comercial, ganando 100 mil dólares al año. Hagamos una cosa. Si yo les pagara $500,000 al año por ser piloto misionero en Alaska, ¿cuántos quieren ir? ¿Cuál es el problema? Lo que no hacemos por amor a Dios, pero sí hacemos por amor al dinero, revela que nuestro Dios es el dinero. Hermanos, bueno, wow. Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a tomar un receso. Son casi las 10. Volvemos dentro de 15 minutos. Amén. Amén. ¿Aquí en Guatemala o dónde? Ajá. Justo, hermano. Ajá.